La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Muy buenas, hoy vengo cargadito con muchas efemérides de una ópera, de un tenor, de un director de orquesta y de un pianista. Bueno, y también siguen Saint-Saëns, Stravinsky y Albinoni. Así que vamos con ello. Hace 195 años que se estrenaba El asedio de Corinto, una ópera seria, ojo, de Gioachino Rossini, estrenada en París el 9 de octubre de 1826. En realidad es una recreación de una ópera que la había escrito antes, es decir, que la retocó. Era la titulada Mahometo II, que nos habla de la figura del emperador turco Mehmet II, ¿no? Bueno, ¿de qué va la historia? Pues la acción se desarrolla, claro, en Corinto, asediada, como dice el título, por el ejército otomano, pocos años después de la caída de Constantinopla. Por supuesto, hay escenas bélicas, pero también momentos íntimos, porque, por supuesto, hay una historia de amor, la que tiene lugar entre Palmira, la hija del gobernador de Corinto, y el sultán Mehmet II, claro, que al final toma la ciudad y que ama a Palmira desde que la conoció años antes en Atenas. Ella le corresponde, pero el padre dice que nanay, con lo cual, a pesar de todo y en presencia de su amado, ojo, Palmira se suicida. Fijaros que no todo son risas y bufonadas en las óperas de Rossini. Bueno, pues vamos a escuchar la obertura, que es por supuesto la más conocida y la que más se toca, porque es una ópera muy poco representada, y lo vamos a hacer además con instrumentos antiguos. Roy Goodman dirigiendo a The Hanover Band, que es una orquesta, como digo, de instrumentos historicistas, creada en 1980 y que suena así de bien. Espectacular interpretación con esta marcha militar, ¿no? Porque glosaba, ya os he contado, ese asedio de los otomanos, de los turcos a Corinto, como dice el título de esta ópera seria de Rossini, de la que hemos escuchado esta obertura en esta soberbia versión de The Hanover Band, dirigida por Roy Goodman. ¿Por qué se llama The Hanover Band esta orquesta de instrumentos antiguos? Bueno, pues hace referencia a la casa de Hanover, a esos reyes de procedencia alemana que reinaron en Inglaterra, en concreto entre 1714 y comienzos del siglo XIX, cuando se fundó el Reino Unido. Ahí están, por ejemplo, los cuatro Jorges, y me parece que Guillermo IV, me parece que es otro. Bien, pues tras esa lección de historia, vamos ahora con el recuerdo a un gran tenor que hace 2 años que murió, el 5 de octubre de 2019, de un infarto de miocardio en su casa de Augusta, en Sicilia, en Italia. Hablo de Marcello Giordani, que en realidad se llamaba Marcello Gallardo, pero se puso el Giordani como nombre artístico. Bueno, pues la verdad es que fue una pena, porque después de la comida se sintió mal, la familia llamó a la ambulancia, pero nada pudieron hacer por su vida. Era un tenor experimentado que cantó muchísimo en el Metropolitan desde que debutó en 1993, y como digo, pues realmente hacía furor en Nueva York. Tenía un timbre francamente hermoso, con unos agudos brillantes, y empezó de tenor lírico, cantando óperas belcantistas, pues de mismísimo Rossini, de Donizetti o de Bellini. Fue ensanchando la voz a tenor spinto, pasando algunos papeles verdianos, y también acabó de tenor dramático incluso. Bueno, pues vamos a escuchar la voz del desaparecido Marcello Giordani en una de las arias más famosas de la historia, la de los 9-2 de pecho, que tiene el A mes amis que el jour de fête, del primer acto de La hija del regimiento de Donizetti, en su versión francesa, porque os recuerdo que hay también versión italiana. Bueno, pues aquí va cuando Tonio, que es un bobalicón, se enamoran de la muchacha que provee de comida al acantonamiento en el que está, y la muchacha, para quitárselo de en medio, le promete casarse con ella si se hace soldado. Y bueno, pues aquí, este es el momento. Está tan feliz, día de fiesta, porque va a ser soldado y marido. Ojo a los 9-2 de pecho de Marcello Giordani.
Je vais marcher sous vos drapeaux, mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais mes rêves. À quel bonheur, oui mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux. Oui, celle pour qui je respire me veut avec mes sourires et ce doux espoir de bonheur trouble ma raison et mon cœur. Mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. Mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher. Mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux. Summer.
Así de bien cantaba Marcello Giordani, desgraciadamente se nos fue hace 2 años. Dio más de 170 representaciones en el Metropolitan de Nueva York, que no es moco de pavo, que diría aquel. Y aquí estaba en el Ames a mí del primer acto de La hija del regimiento de Donizetti. Seguimos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con la historia de la sinfonía. Y hoy vamos a cambiar de autor. Bueno, hemos escuchado música de Alessandro Scarlatti, de Alessandro Stradella, y hoy vamos con un compositor que precisamente fue nombrado sucesor de Alessandro Scarlatti como maestro de la Capilla Real de Nápoles en 1725. Hablo de Leonardo Vinci. Sí, sí, como Vidi Vidi Vinci, pues ese, Vinci. Vivió apenas 40 años, no se sabe con exactitud la fecha de su nacimiento, 1690, otros dan 96. Se sabe que falleció en 1730. Este compositor barroco fue conocido sobre todo por sus óperas a la italiana, o en concreto a la napolitana, perdón. Y bueno, pues sí que crea auténticas oberturas operísticas al estilo ya de sinfonías. Eso sí, todavía son los tiempos breves y monotemáticos, en lugar de los dos temas que después irán engordando la cosa. Pero, como digo, hay un interés ya por desarrollar y alargar esos temas, un poco al estilo del aria da capo. Es decir, cuando canta un aria un cantante, pues hay dos temas repetidos desde el principio. Lo canta una vez, lo vuelve a cantar. Bueno, pues aquí va sucediendo lo mismo. Y eso pasará después durante toda la historia, en muchos primeros movimientos de sinfonía. Bueno, pues vamos a escuchar los tres brevísimos movimientos. El primero, como digo, va un poco enriquecido. Aquí escuchamos, no obstante, una orquesta solo de cuerdas. En el segundo movimiento, pues tenemos la inclinación hacia el desarrollo cantabile, o sea, cantable del tema, y un movimiento bastante breve, de minuto y medio. Y el final adquiere ya el aspecto de movimiento vivo tan típico. Antonio Florio dirigiendo a su Capella de la Pietà de Turquini, un precioso nombre para una orquesta de instrumentos antiguos, ¿verdad? Dirigía esta sinfonía para cuerdas de Leonardo Vinci, una de las primeras de la historia que nos han llegado, como veis, en tres movimientos, por supuesto todavía sencillita, pero ya destacando esos tiempos alegro, adagio, alegro, que van a ser la base durante mucho tiempo. Luego ya sabéis que se añadirá otro movimiento, en tercer lugar en concreto, normalmente el minueto. Pero bueno, eso ya lo contaremos aquí en La Batuta Mágica y en la historia de la sinfonía. Porque ahora vamos a recordar a un grandísimo compositor español que murió hace 85 años, el burgalés Antonio José. Sí, es conocido así, aunque se apellidaba Martínez Palacios, pero, como digo, pues fallecía en 1936, durante la Guerra Civil. Bueno, recibió, por ejemplo, el Premio Nacional de Música en 1932, sobre todo por sus trabajos sobre el folclore de su tierra. Fue un grandísimo armonizador y un finísimo contrapuntista, como ahora comprobaréis, porque aunque escribió también una ópera, El mozo de mulas, basada en un capítulo del Quijote, e incluso una sinfonía castellana, todavía cuando era joven, yo creo que su obra más interesante está en las obras corales, que son realmente extraordinarias y que nos demuestran, como digo, pues ese olfato maravilloso que tiene, no solo para tomar prestado, por así decir, música folclórica tradicional, sino para reelaborar esos temas y hacer verdaderas obras sinfónicas, aunque sean coros a capella. De todas sus obras, que muchas de ellas son muy bonitas, como digo, destacan los 5 coros castellanos, escritos para 6 voces mixtas y 4 voces graves. Compuso son estos 5 coros, los primeros en 1924, y el último en 1932, y precisamente ese va a ser el que escuchemos, El Molinero, que pasa por ser, pues en mi opinión, uno de los más interesantes, aunque las 5 son muy bonitas. Lo estrenó precisamente el Orfeón Burgalés cuando él era el director. Los temas, como digo, son todos burgaleses, tomados del Cancionero de Olmeda, y su colección, como digo, premiada en el año 32. Y, por ejemplo, el padre Donostia, otro excelente compositor, valoraba estas piezas como cuadros de un realismo sorprendente, de una técnica acabada, segura, que revela un maestro para quien el arte polifónico no tiene secretos. Bueno, pues vamos a escuchar esta pieza titulada El Molinero.
Thank you.
Maravillosa pieza esta de los cinco coros castellanos, en concreto la canción burgalesa El Molinero. Interpretaba aquí el coro de Radio Televisión Española, que dirigió Mariano Alfonso, y era música del compositor Antonio José, que nos dejó hace 85 años. Vamos a continuar ahora con el recuerdo a Camille Saint-Saëns, que ya sabéis, desapareció hace un siglo, en 1921. Llegamos, siguiendo su catálogo, a la Opus, atención, 78, su tercera sinfonía, la sinfonía con órgano, que como se la llama popularmente, una sinfonía en do menor, estrenada en 1886 en Londres con él a la batuta, porque la escribió para la Real Sociedad Filarmónica de los Británicos. Una pieza grandiosa, en la que él distingue tan solo dos movimientos, pero que en realidad pues hay cuatro partes, ¿no? Así que nosotros vamos a ir desgranando precisamente en esas cuatro partes. Para empezar, una introducción en adagio y después un allegro moderato. Eso sí, os traigo la interpretación de Charles Dutoit, el gran director suizo que precisamente acaba de cumplir 85 años. Este gran batuta, nacido en Lausana, pues ha dirigido en los cinco continentes y, por ejemplo, sobre todo, estuvo bastantes años al frente de la Sinfónica de Montreal, que elevó sin duda a los altares. Y con esta orquesta es con la que le vamos a escuchar este primer movimiento de la tercera sinfonía de Camille Saint-Saëns. Y por ahí enlazaría con un adagio que todavía dice él en la partitura que pertenece al primer movimiento, ¿verdad? Bueno, pues si nosotros lo troceamos, porque es bastante largo, pero precioso, la música de Saint-Saëns, que es melódica, que es agradabilísima al oído y que siempre encanta escucharla. Bueno, pues aquí estaba el comienzo de su tercera sinfonía, la Opus 78, la sinfonía con órgano, aunque aquí apenas se notaba, pero luego sí que lo vaya a notar en otro día, ya veréis. Así que ahí estaba la Sinfónica de Montreal, a la que Charles Dutoit, que hoy también hemos querido recordar, dirigió durante 25 años, del 77 a 2002, y aquí estaba su magnífica versión. Y ahora vamos a seguir con Pulcinella, el ballet neoclásico de Stravinsky. Hoy vamos con dos numeritos, estamos ya acabando la obra. Bueno, recordáis que Pulcinella parecía muerto, pero el mago Furbo lo resucita. Ahí los habíamos dejado. ¿Qué pasa? Pues que la novia, Pimpinela, le perdona de sus deslices, supuesto que eran supuestos, y también hay que decir que las otras dos parejas se unen. Florindo y Coviello por fin conquistan a Prudenza y Rosetta. Aquí van estos dos números instrumentales, una gavotta con dos variaciones y un vivo. Y ojo también a esos glissandi de los trombones muy particulares para una obra basada en una pieza barroca. Curiosísima, ¿verdad? Esta orquestación que hizo Stravinsky con los trombones y el contrabajo como protagonistas y con unos efectos muy particulares que se empezaban a llevar casi al estilo del jazz, ¿verdad? Pues eran estos dos números, la gavota con variaciones y el vivo. Y ya solo quedan dos numeritos del ballet Pulcinella de Igor Stravinsky. Y vamos a acabar hoy la batuta mágica recordando, como os decía al principio, a un gran pianista, el ucraniano. Entonces se decía que era ruso, ¿no? O soviético, no sé, pero realmente nació en Odessa el 7 de octubre de 1911. Aunque, ojo, hay quien dice que realmente nació dos años antes, en 1909. Yo creo que en aquella época había mucho falseo de esto para decir que el niño prodigio tenía dos años menos, ¿verdad? Pero bueno, ellos sabrán. El caso es que fue un grandísimo pianista y después de triunfar en Europa dio el salto a los Estados Unidos y finalmente acabó residiendo en Gran Bretaña y en Londres. Tocó junto a las grandes orquestas del mundo y los grandes directores. Y me voy a quedar con una estupenda pieza grabada en Nueva York en 1981 del concierto para piano número 2 de Tchaikovsky, cuando se cumplían 100 años del estreno de esta obra muy poco conocida. Atención a este Allegro con fuoco. Hasta otra batuta mágica.